desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Canadá enviará fuerzas especiales para evacuar al personal de la embajada en Kabul. México reporta el mayor número de casos de COVID-19. El presidente Jokowi otorga bonificaciones de 5,5 mil millones de rupias, que equivale a casi 370 mil dólares, a los atletas que consiguieron medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Canadá enviará fuerzas especiales para evacuar al personal de la embajada en Kabul. El ejército canadiense enviará fuerzas especiales a Afganistán, donde el personal de su embajada en Kabul será evacuado antes del cierre. El plan del despliegue de tropas se produjo después de que el grupo talibán se apoderara de muchas de las capitales provinciales del país y comenzará a apuntar a Kabul. Informado por Associated Press viernes 13 de agosto, funcionarios canadienses dijeron que aún no se sabía cuántos efectivos de las fuerzas especiales se enviarán a Afganistán. La medida siguió a que Estados Unidos comenzó a desplegar 3.000 soldados adicionales al aeropuerto de Kabul para ayudar en la evacuación de la mayor parte de la personal de la Embajada de los Estados Unidos en Kabul. A continuación, la noticia de China. 21 personas murieron cuando las fuertes lluvias azotaron China. Al menos 21 personas murieron cuando las fuertes lluvias azotaron la provincia de Hubei en el centro de China. Esto se produjo solo unas semanas después de que las inundaciones masivas azotaran y mataran a cientos en las provincias vecinas. Por último, China se ha visto afectada por fuertes lluvias sin precedentes en meses, un clima extremo que los expertos dicen que se está volviendo más frecuente debido al calentamiento global. Informado por la agencia de noticias AFP, el viernes 13 de agosto, la Oficina de Manejo de Emergencias de la provincia dijo que en Hubei hay fuertes lluvias que causaron cortes de energía y devastadores deslizamientos de tierra, forzando la evacuación de casi 6.000 personas. Mientras tanto, el nivel del agua en el embalse alcanzó niveles peligrosos. La siguiente noticia de Malasia. Tiroteo en campamento militar de Malasia, 3 miembros del personal de la Fuerza Aérea murieron. El incidente del tiroteo ocurrió en un campamento militar en la ciudad de Samarahan, Sarawak, Malasia. Al menos 3 miembros del personal de la Fuerza Aérea Malasia murieron y otro sufrió heridas graves. Reportado por The Star viernes 13 de agosto, El comisionado de la policía de Sarawak, Aidi Ismail, en su declaración dijo que el tiroteo tuvo lugar en un puesto de guardia en el campamento de Fuerza Aérea Malaysia. Aidi en su declaración declaró que la investigación inicial encontró que el incidente involucró 4 miembros del personal de la Fuerza Aérea Malaysia trabajando en el puesto de guardia. Aidi agregó que se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente. Luego la noticia de México. México reporta el mayor número de casos diarios de COVID-19. México registró el jueves 12 de agosto un récord de 25.000 nuevos casos confirmados de infección por coronavirus, lo que eleva el número total de casi 3 millones, según datos del Ministerio de Salud. Esta cifra es total diario más alto desde que comenzó la pandemia. Reuters informó que México también informó de 608 nuevas muertes el jueves, lo que eleva el número total de muertos 246.811. Mientras tanto, según la página de World Meter, la posición de México se ubica en el puesto 15 entre 222 países actualmente afectados por la pandemia COVID-19. Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar. El total de casos en Estados Unidos registró más de 37 millones y el total de muertes llegó a más de 635 mil personas. Pasamos luego a las noticias de Indonesia. El presidente Joko Widodo entregó bonos para los atletas y entrenadores que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La entrega se llevó a cabo en el patio del Palacio Presidencial de Bogor el viernes. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, jefe de misión de contingente de Indonesia, Rosan Ruslani, presidente general de la Asociación de Badminton de Indonesia, Agung Firman, y los atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El presidente dijo que los medallistas de oro recibieron una bonificación de 5,5 mil millones de rupias, equivale a $380,000. Los medallistas de plata de 2,5 mil millones de rupias, equivale a $178,000. Y luego los medallistas de bronce, 1,5 mil millones de rupias, equivale a $100,000. El presidente dijo que también se otorgaron bonificaciones a los entrenadores y atletas que no ganaron medallas sin especificar la cantidad. El presidente Jokowi agradece que los atletas, entrenadores y oficiales hayan regresado al país con buena salud y seguridad. Indonesia ganó 5 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a saber, una medalla de oro en dobles de bádminton femenino, una medalla de plata en levantamiento de pesas masculino y 3 medallas de bronce cada una en bádminton masculino, levantamiento de pesas femenino y levantamiento de pesas masculino. La siguiente noticia, de nuevo llega a Indonesia la vacuna Sinovac 5 millones de dosis. Indonesia está de regreso con la llegada de la vacuna contra el virus corona COVID-19 producida por la empresa china Sinovac hasta 5 millones de dosis el viernes. Recibieron el 1 millón de dosis de la vacuna en forma terminada. Jefa de la Administración de Drogas y Medicamentos, Alimentos, Penny Lukito, en su transmisión en vivo de la llegada de las vacunas en el YouTube de la secretaria presidencial viernes 13 de agosto, dijo que la llegada de la vacuna Sinovac hizo el número de las vacunas disponibles en Indonesia supera los 180 millones de dosis. Según él, el gobierno está comprometido a satisfacer las necesidades de la existencia de vacuna COVID-19. Dijo que a partir de agosto 2021, el Programa Nacional de Vacunación se ampliará y acelerado con una meta de 2 millones por día. Dijo que hasta el viernes se han vacunado más de 50 millones de personas, por lo que los logros del programa de vacunación son aún más amplios. Se espera que la meta de la inmunidad colectiva se logre con un total de 200 millones de indonesios siendo vacunados lo antes posible. La última noticia de Indonesia, el gobierno lanza un programa de estudio independiente de electricidad solar. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales colaboran para lanzar el programa de movimiento de iniciativa de energía solar GERIA por sus siglas en indonesio. El objetivo del programa es preparar a los estudiantes como activistas de energía limpia a través de informes y experiencias. El programa está dirigido a estudiantes de ciencias que desean obtener de 10 a 20 créditos en un semestre, asistiendo a 3 meses de cursos y 3 meses de proyectos en equipo. El ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim, dijo: GERIA es una de las actividades de estudio independiente del Campus Merdeka que dio origen a activistas de energía limpias con inteligencia para innovar. Dijo esto en un evento en línea de lanzamiento del programa GERIA el viernes. Mientras tanto, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, se muestra optimista de que la utilización de las plantas de energía solar en los tejados puede acelerarse mediante el papel activo de todas las partes, incluidos los estudiantes y la generación más joven. Así, oyentes, estas son noticias del mundo y de Indonesia hoy, presentadas por Robert Bass.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte. We'll be right back.
La primera noticia viene del distrito de Probolinggo, Jawa Oriental. La aldea Ngadisari, cuya población entera es de la tribu Tengger, será la primera aldea en la regencia de Probolinggo, Jawa Oriental, en completar la vacunación COVID-19 o llegar al 100% de la población que se vacunará esta semana. El regente del Probolinggo, Peta Triana Sari, en un comunicado de prensa recibido por Antara en la regencia de Probolinggo, el miércoles pasado dijo que sería una inspiración para todos, no solo el gobierno de la regencia de Probolinggo y el gobierno de la aldea de Ngadisari, sino también para la comunidad en su conjunto, que el programa de vacunación debe ser apoyado y esforzado. Tras tanto, el líder de la comunidad Tengger, que también es miembro de la comisión tercera del diputado local Probolinggo, Supoyo, dijo que la aceleración de los servicios de vacunación en la aldea de Ngadisari había ingresado a la dosis segundo con un logro de 90% del objetivo establecido en 70%, mientras que 191 restantes personas recibieron vacunas el sábado 14 de julio de 2021. Dijo que los problemas y la comprensión de la vacunación que enfrentan todos los pueblos de la regencia de Probolinggo eran los mismos, a pesar de que el pueblo de Ngadisari era famoso por su gente obediente, armoniosa y amigable. La siguiente noticia viene de Yogyakarta. El gobierno de la ciudad de Yogyakarta ha tomado varias formas de controlar la transmisión de COVID-19, incluso estableciendo Malioboro y Tugu Station como áreas de vacunación obligatorias usando mascarillas. El alcalde de Yogyakarta, Hadi Sayuti, al margen de la declaración de Malioboro y la estación de Tugu como áreas obligatorias para la vacunación y el uso de mascarillas en Yogyakarta, dijo el miércoles pasado que los oficiales de seguridad en el área de Malioboro o Jogoboro realizarán controles aleatorios a los visitantes del área turística para comprobar si han sido vacunados de COVID-19. A los visitantes que no han recibido una inyección de la vacuna COVID-19, se les indicará que se vacunen en la estación de Tugu. Dijo que Malioboro es designada como un área obligatoria para el uso de mascarillas y vacunas porque muchos turistas de fuera del área visitan con frecuencia y los comerciantes en el área también han sido vacunados. Según Ariadi, en el manejo de COVID-19 no hay nada mejor que se pueda hacer en este momento que no sea exigir a todas las personas que se vacunen. El gobierno de la ciudad de Yogyakarta planea aumentar el número de áreas requeridas para mascarillas y vacunas en su área. La última noticia viene de Malang, Jawa Oriental. La innovación de la herramienta de prueba de ventosas realizada por 5 estudiantes de todas las facultades Universitat Brawijaya UB ganó un premio en la Conferencia Internacional sobre Agroindustria y Bioeconomía Verdes. Los 5 estudiantes son Arini Robil Isati Ulinuha, Muhammad Alfin Bakhtiar, Afid Nauri Rahman, Ilham Ramadan, Iriskita Kahning Wulansari. Están bajo la dirección del profesor de FTP Saklul Iqbal. Un miembro del equipo de Salat, Arini Robil, en un comunicado recibido en Malang, Jawa Oriental, dijo el martes pasado que la prueba de cata es una etapa muy crucial antes de que los granos de café estén listos para ser comercializados. Sin embargo, esta etapa lleva mucho tiempo y solo la pueden realizar panelistas profesionales, mientras que el número de panelistas profesionales en Indonesia sigue siendo muy limitado. Dice que la herramienta que fabrican podría ayudar al proceso de prueba de ventosas, de modo que pueda hacerse más rápido y cualquier persona. Arini admitió que el trasfondo de la innovación es crecimiento cada vez más generalizado del sector económico, especialmente puestos, tiendas y cafés que venden bebidas de café. Según ella, la existencia de cafeterías en Malang, que es muy creciente, tiene diferentes características y diferentes mercados de destino. Para los amantes de café, cada tipo de café tiene un sabor único y muy diverso. Esto está influenciado por muchos factores, incluida la ubicación geográfica de las plantaciones de café y las diferencias en el proceso de tratamiento en el momento de procesamiento de café. El proceso de tostado tiene una contribución lo suficientemente grande como para producir bebidas de café de calidad. Esta investigación se ha llevado a cabo desde mayo de 2021 y fue galardonado como el ganador de un artículo sobresaliente, Premio DIN, Conferencia Internacional sobre Agroindustria Verde y Bioeconomía, con el título El rendimiento del sensor MMS para clasificar el nivel de tostado de grano de café, que se celebró a principios de julio de 2021. CGAB es un evento anual realizado por la Facultad de Tecnología Agropecuaria Universidad de Brawijaya como una marca con el fin de facilitar los investigadores dentro y fuera del país presentar sus resultados de investigación y publicar artículos científicos a través de la revista AFASAE y Seria Confesiones IOP. Así es, Noticias de Indonesia, esta vez presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia. Hoy recordamos algunos eventos sucedidos en el pasado, en un día como hoy, el 14 de agosto. 14 de agosto de 1947, independencia de Pakistán. Pakistán obtuvo su independencia del imperialismo británico el 14 de agosto de 1947. La independencia se obtuvo tras el movimiento independentista liderado por Muhammad Ali Jinnah. Después de adoptar una nueva constitución en 1956, Pakistán se convirtió oficialmente en una república islámica. En 1971 estalló una guerra civil en el estado de Pakistán Oriental, que finalmente hizo que el estado se dividiera en un nuevo estado llamado Bangladesh. El 14 de agosto de 1961, el presidente Sukarno introdujo el movimiento Scout. El movimiento Scouting o Pramuka en Indonesia se inició desde 1923, que estuvo marcado por el establecimiento de la Nasionale Paduwerijorganisatie (NPO) en Bandung por parte del gobierno colonial de las Indias Orientales holandesas. El movimiento Scout se presentó oficialmente al público el 14 de agosto de 1961, poco después de que el presidente de la República de Indonesia otorgó la bandera del movimiento Scout con el decreto presidencial de la República de Indonesia número 448 de 1961. Desde entonces, el 14 de agosto se ha utilizado como el cumpleaños del movimiento Scout Pramuka. El 14 de agosto de 2007, atentado con bomba en Qahtaniyah, Irak. El bombardeo de la antigua comunidad de la secta religiosa Yazidi tuvo lugar el 14 de agosto de 2007 en Irak. 4 atentados suicidas estallaron simultáneamente en Qahtaniyah y Yazirah. La Media Luna Roja iraquí estima que las bombas mataron a 796 personas e hirieron 1.562. Los ataques estaban dirigidos a la comunidad Yazidi, que es una minoría. El atentado involucró un camión cisterna de combustible y 3 automóviles con 2 toneladas de explosivos. Se acusa a Al-Qaeda de ser el grupo detrás del terror. Así oyentes, hoy en la historia, hace algunos años atrás, en un día como hoy, el 14 de agosto.
Mendahului hari
Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia esta vez se titula AIIB desembolsa préstamos de 2,1 billones de rupias para el proyecto satelital Satria 1 de Indonesia. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB por sus siglas en inglés, ha desembolsado un préstamo por valor de 150 millones de dólares estadounidenses para el proyecto de satélite multifunción satelital Greater Indonesia Satria 1. Los fondos equivalen a alrededor de 2,1 billones de rupias para financiar un proyecto de satélite que está programado para orbitar en el tercer trimestre de 2023. Esto fue transmitido por el oficial principal de inversiones, el jefe de Industria e Infraestructura Digital de AIIB, Asim Rana, en una discusión virtual el jueves 12 de agosto. Según Asim Rana, uno de los puntos en los que AIIB está interesado en colaborar con el gobierno de Indonesia, en este caso el Ministerio de Comunicación e Información, Cominfo, son facilidades de Internet que puede proporcionar Satria 1, es decir, 149.000 puntos de servicio público en todas las zonas remotas de Indonesia. Asim Rana explicó que el programa está en consonancia con la misión de financiación de infraestructura para el futuro. Esta infraestructura conectará a personas en escuelas, hospitales y gobiernos locales en áreas que aún son de difícil acceso con otros ciudadanos del mundo. Además, la infraestructura es uno de los principales impulsores de los esfuerzos para aliviar la pobreza. Mientras tanto, el proyecto de desarrollo Satria 1 utiliza el esquema de asociación público-privada, PPPP, entre el gobierno de Indonesia y el sector privado, en este caso PT Satélite Nusantara 3, PSNT. Esta colaboración reúne al gobierno y a los funcionarios públicos a través del apoyo financiero de AIIB. Según Asim Rana, este proyecto colaborativo es el elemento más importante porque está involucrado AIIB. En la misma ocasión, el ministro de Comunicaciones e Informática, Johnny Plate, agradeció a AIIB por hacerse cargo de la parte financiera del proyecto Satria 1. Espera que este proyecto se pueda completar y poner en órbita para fines de 2023. Actualmente, dijo Johnny, Indonesia utiliza 9 satélites comerciales para respaldar las telecomunicaciones nacionales. 9 de ellos se dividen en 5 satélites nacionales y 4 satélites extranjeros. Johnny G. Plate espera que para fines de 2023 el satélite Satria 1 pueda orbitar y funcionar comercialmente para respaldar los servicios públicos en Indonesia. Según él, Satria 1 es uno de los satélites que es bastante grande, es decir, 150 gigabytes por segundo. Así oyentes, esa es mi Indonesia, presentada por Robert Bala.
Ku harap kau mengerti, mengapa ku tak pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti, mengapa ku tak ada di sisi. Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertuah. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis tapi hari ku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Memang hartaku tiada berlebih, tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Walau hidupmu tak seindah mereka, jangan masinis macam supir kereta. Cari harta jangan lupa kebaikan. Bagaikan cek kewajiban harus ditunaikan. Ku coba buatmu bangga dengan ambil langkah yang langka. Hidup bagai ular tangga, naik dan turun, lari dan merangka.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah aku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti, menanti, sabarlah kau menanti. Mengerti, mengerti, ku harap kau mengerti. Menanti, menanti, sabarlah kau menanti.
Yeah. Inginkan dana yang berlimpah, macam ibu kota Peru mobil ada 5. Cari wanita mirip Adriana Lima. Ini hutan konkret, siapa jadi raja rimba. Setiap orang di sini perlu makan. Masalah lebih kompleks dari perumahan. Ingin sukses, semua putar otak. Tak perlu pakai heels, tapi semua berhak, berhak. Uang bagai gas, sama-sama ditabung. Macam sinetron, hidup harus bersambung. Gaji tak dikantung, makanan tak masuk ke usus sebab harga melambung. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah aku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti, menanti, sabarlah kau menanti. Mengerti, mengerti, ku harap kau mengerti. Menanti, menanti, sabarlah kau menanti. Yeah.
Pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti, mengapa ku tak ada di sisi.
Voice of Indonesia.
oyentes, Lago Sentarum, ubicado en el Parque Nacional Belitung Karihun, Lago Sentarum, está ubicado en Kapuas Hulu y limita con Malasia. En 1999, en la 30ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación para el Hombre y la Biosfera, la UNESCO designó a Lago Sentarum como una nueva reserva de la biosfera con el nombre de Reserva de la Biosfera Betung Karihun, Lago Sentarum, Kapuas Hulu. Este premio es un testimonio del compromiso de la Regencia de Kapuas Hulu y el Parque Nacional de Belitung Karihun, Lago Sentarum, en la preservación de la naturaleza, obteniendo así el apoyo y premios internacionales. El Lago Sentarum es único porque ocupa 7 subdistritos a la vez en el distrito de Kapuas Hulu, a saber, los distritos de Batang Lupar, Nanga Kantuk, Suhaid, Selimbau, Jongkong, Bunut y Badau. Esto se debe a que el área del Lago Sentarum alcanza las 127.000 hectáreas, lo que convierte al Lago Sentarum en el lago más grande de Kalimantan y uno de los lagos más grandes de Indonesia. El viaje al Lago Sentarum puede realizarse a través de varias entradas, una de las cuales es desde Putu Sibau, que es la capital del distrito de Kapuas Hulu. Aunque el viaje en lancha rápida dura 6 horas, todo se parará después de disfrutar del hermoso paisaje en el Lago Sentarum. Lago Sentarum es realmente único. Este lago no se origina en erupciones volcánicas como otros lagos en Indonesia, sino que proviene del tramo inundado de pequeños lagos alrededor del río Kapuas. Este lago también tiene su propio periodo de mareas. Dentro de los 10 meses de un año, el Lago Sentarum puede tener abundante agua, pero en la estación seca, el Lago Sentarum se secará incluso hasta el punto de poder pasar en moto. El bosque en el Lago Sentarum también alberga una diversidad de fauna y flora típica de Kalimantan, especialmente especies de peces de agua dulce, así como el mono narigudo. En este lago también hay peces arowana rojos, que son peces endémicos. Además, el bosque en el Lago Sentarum también es un hábitat para las orquídeas negras, los cocodrilos siñulón, los osos sol y una escala para las aves migratorias. Este tipo de bosque es muy raro en el mundo, por lo tanto se necesita un día para estar satisfecho para disfrutar de la belleza del Lago Sentarum y todo su potencial turístico, pero por supuesto si la pandemia de COVID-19 ha terminado. Así oyentes, esa es la belleza de Indonesia, presentada por Robert Bala. I keep wanting, can't stop playing. I keep wanting, can't stop playing. Jadi jangan
Voice of Indonesia.
Konkurso Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, en este programa de misceláneo hablaremos sobre la apertura de una cafetería de Specialty Coffee de Indonesia en Egipto. La primera cafetería de Specialty Coffee de Indonesia, Villa Sumatra, se abrió en Egipto el domingo 8 de agosto como parte de los esfuerzos intensivos de diplomacia de café de la Embajada de Indonesia en Cairo. La cafetería, que se encuentra en el área de Elite Medical Park Premier de Nueva Cairo, sirve especialmente una variedad de café de alta calidad de Indonesia del tipo arábica, diferente de los granos de café robusta que han sido importados por muchas empresas cafeteras egipcias. El embajador de Indonesia en Egipto, Lufti Rauf, declaró que el gobierno continuará brindando apoyo y atención completos a los sectores del negocio de café, especialmente a los activistas indonesios del café en Egipto. El fundador y propietario de Villa Sumatra, Haitham Sahwat Hussein, planea regresar a Indonesia para buscar y traer más cafés superiores repartidos por Sumatra, Sulawesi, Jawa, Flores y Papua. Además, también se dirige al mercado de productos herbales de Indonesia. Haitham reveló que también necesita baristas confiables y capacitados para poder mezclar una variedad de cafés indonesios superiores en su tienda, que planea aumentar en el futuro. Se espera que Indonesia, como el cuarto mejor barista del mundo, brinde capacitación y talleres en el campo de café superior para capacitar a los baristas locales en Egipto. El agregado comercial de la Embajada de Indonesia en el Cairo, Irman Adi, explicó que la inauguración de la primera cafetería insignia de Indonesia fue un nuevo avance en una serie de programas de diplomacia del café de Indonesia en Egipto. La cafetería puede promover y comercializar una variedad de café superior nativo de Indonesia, como el café Sumatra, Gayo, Sinabung Honey, Lintong, Karo, Sinabung Wine, Longberry y Cáscara. Así, oyentes, es el misceláneo presentado hoy.
Terasa indah hariku melihat senyumanmu, kau di sisiku.
Setiap kali ku lihatmu, kau meyakinkan hatiku untuk bersamamu selalu.
Semua cerita antara kita ku simpan di hati. Ku berharap berakhir bahagia, ku akan menanti.
Dan ini mimpiku, menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu,
karena semua ini hanya mimpi.
Memiliki sesuatu yang bisa memikatku, engkaulah cintaku.
Ku terbayang dalam anganku, ku ingin memilikimu, karena kaulah jiwaku.
Semua cerita antara kita ku simpan di hati. Ku berharap berakhir bahagia. Ku akan menanti.
Dan ini mimpiku menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya mimpi.
Seandainya ku bisa merubah mimpiku ini menjadi kenyataan.
Dan seandainya,
seandainya kita bisa bersama, ku kan melakukan segalanya.
Dan ini mimpiku menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya.
Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya mimpi.
Semua ini hanya mimpiku,
menjalani hanya mimpi.
Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya.
Voice of Indonesia.
Concurso Internacional de Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentamos la canción del Caronchón Suara Baru, La Nueva Voz, cantada por Rita S. Cantar una canción puede consolar un corazón triste o afligido. Este es uno de los contenidos del poema de esta canción creada por Marjo Cajar. Además de alegrar el corazón, cantar también puede calmar el corazón anhelante, especialmente si se canta por la noche. Esta canción es de tiempo lento y suspira como una canción de Caronchón en general. Muy bien, oyentes, esta es Rita S. con la canción del Caronchón Suara Baru. ¡Feliz escucha!
Thank you.
Carilah